Saludos y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Podcast FP, este episodio que realizamos y producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para poner y tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro, las deudas, las finanzas personales o también el mundo de las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar con Patricia Maradei, que va a ser nuestra invitada y con la que vamos a charlar sobre los diferentes objetivos financieros que nos podemos plantear pues ahora a inicios de año, ¿no? Siempre cuando empezamos un nuevo año pues nos proponemos metas, nos ponemos esos propósitos de nuevo año, o puede ser dejar de fumar o ir al gimnasio, pues bueno, otro puede ser poner en orden nuestras finanzas personales. Y bueno, hoy vamos a tratar precisamente este tema con Patricia, pues para que nos dé unas ideas, unas pautas sobre qué personalidades hay a la hora de manejar el dinero y cómo podemos alcanzar esos objetivos financieros que nos podamos proponer ahora, que es buena época cuando estamos iniciando este nuevo 2025. Seguramente va a ser muy interesante y bueno, os recomiendo que sigáis la charla hasta el final. Antes de nada, os recuerdo que estamos presentes en todas y cada una de las plataformas de podcast que hay en el mercado: Apple, iVoox, Spotify, Amazon, en fin, estamos en casi todas, al menos en las más importantes, y desde ahí, bueno, pues nos podéis escuchar todos y cada uno de los episodios publicados hasta la fecha. Además, si os suscribéis, vais a conseguir que podamos mejorar nuestro posicionamiento y podamos llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen y cuyos temas o los temas que aquí planteamos y tratamos les puedan servir de ayuda. Bueno, tenemos ya todo preparado. Patricia ya nos espera. Vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a nuestra invitada, Patricia Maradei, que ya nos escucha. Hola, Patricia.
Hola, Esteban. Feliz inicio de año.
Pues igualmente, feliz año 2025. Y hoy precisamente vamos a tocar uno de esos temas que, pues, que siempre los buenos propósitos que nos hacemos cuando empieza un nuevo año, ¿no? Muchas veces es pues perder peso, ir al gimnasio, dejar de fumar, ¿no? Y otras veces es pues ahorrar, empezar a ahorrar o empezar a poner en orden nuestras finanzas. Hoy vamos a hablar de objetivos financieros, fíjate, algo que tratamos mucho aquí a menudo en este Instituto de Finanzas Personales y que es una, pues, digamos, una de las motivaciones que más nos lleva a trasladar esta educación financiera a la gente, pues para que ponga orden y, bueno, y marcarse unos objetivos, pues siempre es una buena forma de empezar, ¿no? Entonces, siempre nos surgen esas preguntas, ¿no? De a la hora de alcanzar los objetivos financieros, si es mejor pues aumentar ingresos, si es mejor invertir o si simplemente debemos mejorar nuestra gestión financiera. Entonces, en este contexto, Patricia, vamos a intentar responder a estas preguntas. ¿Cuál sería el punto inicial donde podríamos alcanzar esos objetivos financieros o simplemente cómo podemos definir en primera instancia esos objetivos financieros?
Vale, pues sí, muy apropiado esto, que generalmente a inicios de año tenemos estos objetivos que queremos cumplir. Y bueno, y muchas veces hay mucha información, hay mucho ruido, y pues a veces no entendemos, ¿no? Claramente cuál es nuestro paso. Oye, es que estamos perdiendo el tiempo porque no estamos invirtiendo o formándonos inversión. Oye, es que no estamos ahorrando lo suficiente o no sabemos exactamente por dónde, cuál es el camino, ¿no? Entonces la idea un poco es aquí, dependiendo de tu caso, porque va a depender de tu caso, qué es lo que tiene más sentido para ti en tu situación puntual, si es enfocarte en mejorar la gestión de tus finanzas, o es enfocarte en las inversiones, o es enfocarte en ganar más dinero, ¿no? Entonces, evidentemente, como todo, el primer paso, por supuesto, es saber qué es lo que tú quieres, ¿no? Que tener ese objetivo claro, porque a veces es obvio, pero no lo tenemos claro, ¿no? Entonces, exactamente qué es ese objetivo que tú tienes, lo que quieres lograr, ¿no? Tanto a corto como a mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, yo poniendo un ejemplo para mí, hace unos años, a corto plazo, mi objetivo era, oye, mira, yo quería hacerme una reinversión profesional, quería ir dejando un poco mi trabajo tradicional y para ello, para yo sentirme segura, pues yo quería armar un colchón de un año, un poquito más, que cubriera todos los gastos de mi unidad familiar. Entonces, ese era un objetivo para mí a corto plazo. Entonces, obviamente, lo que me tenía que enfocar en ese año iba a ser diferente a lo que podía plantearse cualquier otra persona que tuviese otro objetivo, ¿no? Entonces lo importante aquí es tener bien claro ese objetivo. Pero ¿por qué digo es un objetivo como de a corto a medio plazo? ¿Por qué? Porque yo quería, ok, en este año logro esto, o en el tiempo que me lleve a hacerlo, pero el más a largo plazo es que yo quiero que mis ingresos un poco no dependan tanto de mi tiempo, ¿no? De tener más libertad. Para mí eso es lo que, bueno, tener una buena posición económica, ¿no? Tener más libertad de qué hacer, qué no hacer en todo momento, porque no dependo estrictamente de un salario o un ingreso fijo para solventar los gastos de mi economía, ¿no? Entonces eso era algo más a largo plazo, pero paso a paso. Primero tenía que lograr ese colchón que me permitiera, pues, buscar otras maneras, ¿no? De hacerlo y de generar dinero y para posteriormente, pues, ir avanzando, ¿no? En ese camino. Entonces aquí, pues, el primer paso, lo más importante es tener muy claro cuáles son esos objetivos y cómo dividirlos, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, no está de más recordarlo, que es como tienes un objetivo a largo plazo, ¿sí? Pero también es importante que lo subdividas en metas un poquito más alcanzables y más a corto plazo, que sean como muy enfocadas, porque si yo de una decía, bueno, yo quiero es vivir de mi proyecto y ganar el triple de lo que gano ahora, bueno, a ver, ¿por dónde me empiezo a comer eso, no? Entonces, importante es, pues, irlo segmentando, ¿no? Y evidentemente, todo va a depender de tu punto de inicio, porque va a depender, oye, ¿tienes deudas o no tienes deudas? ¿Tienes familias o sea, personas a tu cargo o no? ¿Trabajas en tu propio negocio o ya estás trabajando por cuenta ajena? Va a depender mucho, evidentemente, de ese punto de inicio, ¿no?
Además, hablando de todos los que son los objetivos financieros, siempre, bueno, está muy bien que hables de ese punto de partida desde donde estamos, ¿no? Pero también pueden afectar ciertas mentalidades que podemos tener, ¿no? A la hora de tratar el dinero, como puede ser la escasez, como puede ser, el tema de si somos capaces de gestionar, tenemos una economía sólida, digamos, o si somos un desastre con la economía. Es decir, tenemos que ver un poco también ese inicio, esos puntos de inicio y esa mentalidad, cómo lo podemos asociar y cómo podemos luego, a partir de esa mentalidad, poder crear unos objetivos realmente que nos valgan la pena o que sean que lleguen o logren alcanzar aquello que nosotros buscamos, ¿no?
Exactamente. Para mí, un poco así resumido, hay como tres niveles. También un poco basado porque, pues, últimamente he estado leyendo, pues, el libro de lo que es la vía rápida del millonario, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo lo plantean ahí, en esta parte del tipo de personalidad o el tipo de lugares, personalidades, no, del lugar en donde estamos, sí, de donde partimos con el dinero. Y entonces, en función a eso, responde a la pregunta de, ok, ¿en qué me enfoco? Dependiendo de dónde estés, ¿no? Entonces, para mí, yo diría que hay tres tipos de niveles, de niveles, incluso que está un poco relacionado con la mentalidad, y dependiendo de dónde estés, pues te tenés que enfocar en una cosa o en otra, ¿no? Entonces, para mí, el nivel uno es, pues, que estás en esa mentalidad un poco de escasez y de improvisación, ¿no? Entonces, este tipo de personas que están en este nivel generalmente son las personas que les cuesta muchísimo llegar a fin de mes, que constantemente están gastando más de lo que ingresan, por lo cual en muchos casos tienen deudas, porque evidentemente este hábito sostenido en el tiempo, pues evidentemente si gastas más de lo que ingresa, ¿de dónde va a salir, no? Vas acumulando un tipo de deudas. Son de las personas que dice, bueno, pues necesito un coche, voy y me compro un coche en concesionario, lo voy pagando a cuotas y ya está. Y no se paran a pensar si esta nueva cuota cómo va a afectar en un futuro o no a la economía, ¿no? También hay un poco de mentalidad, no siempre es así, pero generalmente está asociada un poco, ¿no? La mentalidad de asumir como el rol un poco más de víctima, ¿no? Que todos pecamos un poco de eso, pero es importante si lo vemos, tenerlo en cuenta, ¿no? Y hacerlo, por lo menos, darnos cuenta de que está sucediendo. Entonces es como, oye, es que claro, imagínate, me subieron las cuotas de la hipoteca porque ahora con este tipo de interés, imagínate, y es que el trabajo este no ves, no me suben el salario, o esto es lo que hay, o es que los bancos, o es que la economía. Entonces siempre como que hay mucho en la posición o la donde se encuentran financieramente, siempre es un poco la culpa, por decirlo de una manera, de otro. Entonces, ¿qué sucede? Esta mentalidad nos deja vulnerables, porque si la culpa es de otro, pues, ¿cómo lo vamos a solventar? No podemos cambiar los mercados, no podemos cambiar los gobiernos. Entonces, pues aquí esta mentalidad es la que hay que tener mucho cuidado, y cuando la detectamos, que todos caemos en cierta medida, uh-huh. Pero cuando la detectamos, pues tratar de revertirlas y ver que realmente estamos donde estamos por las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de los años. O sea, desde la primera paga, el primer billete o moneda que hemos recibido, la gestión que hemos hecho ahí, las decisiones que hemos tomado, si estudiar, no estudiar, si montar el negocio, trabajar, todas esas pequeñas decisiones son las que van haciendo luego, pues, el camino financiero que vas teniendo, ¿no? Entonces, evidentemente, las decisiones que tomes mientras más joven las tomes, al principio parece que no tienen mucho impacto, pero a largo plazo sí que tienen mucho, van a definir un poco tu destino, ¿no? Cuando estábamos más mayores, pues ya las decisiones tienen que, para hacer un cambio drástico en tu nivel de vida, pues tienen que ser unas decisiones ya más potentes, tienes que hacer un cambio más grande para poder revertir la situación, ¿no? Entonces, pues en este nivel se encuentra pues este tipo de personas que lo que no tienen mucha idea qué es lo que pasa en su economía, cuando tienen un dinero lo gastan, si tienen un pico de ingreso, pues se dan caprichos que no se han podido dar a lo largo del tiempo. Y bueno, pues esta es uno de los niveles que más rápido necesita salir, porque evidentemente pues hay una angustia o una intranquilidad con el tema de las finanzas, por más que a veces muchas personas no le prestan atención, pero bueno, vivimos en una sociedad en donde hay que pagar por los servicios, donde hay que pagar dónde vivir y demás, y ese improvisación y ese siempre estar haciendo como magia para llegar a pagar todas las facturas te crea un nivel de estrés que no, ni siquiera te deja pensar en otras opciones de cómo mejorar la situación, de cómo ganar quizás más dinero, de cómo solventarlo. O sea, estás constantemente bajo tensión, apagando incendios por todos lados, apagando, ay, ya pagué esta, ahora a ver dónde consigo el dinero para pagar esta cuota, y ahora falta, vino la luz, me había olvidado, y ahora vamos a ver de dónde sacamos para la luz. Entonces, en esa constante, el cerebro no puede tener un espacio para respirar, ser más analítico y buscar de hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces aquí es muy importante primero eso, hacer esa conciencia, porque muchas veces las personas que están ahí ni siquiera quizás están escuchando el podcast, quizás, o ya sí están en un nivel ahí uno, pero empiezan a pasar al nivel dos porque empiezan a tener conciencia, empiezan a darse cuenta que, hombre, esto no debería ser así, y empiezan a asumir un poco de su responsabilidad, y la responsabilidad no es por estar culpando a nadie, ni mucho menos, sino por el punto que he dicho anteriormente, ¿no? De, oye, si tú te responsabilizas y ves que son tus decisiones, entonces si cambias de decisiones vas a poder cambiar tu situación financiera, ¿no? Entonces es importante ahí la mentalidad, sobre todo. Y bueno, y que el primer paso aquí, en esta recomendación aquí, es evidentemente aprender a gestionar tu dinero. Aquí sí pasa, o sea, el primer foco no es ganar más dinero, porque ganar más dinero evidentemente pues, en este tipo de perfiles lo que hace es traer más problemas, porque uh-huh. Seguramente estas personas, y lo siento si hay alguien aquí que escucha, se siente identificado, pero seguramente estas personas en algún momento de su vida han tenido un pico de ingreso, por lo que sea, por la razón que sea, y aún así se ha esfumado ese dinero, ¿no? Entonces, no va a solucionar los problemas. Hay que trabajar en la mentalidad y en los hábitos y la gestión de las finanzas en este primer nivel. No sé qué opinas tú con respecto a este nivel.
No, sí, está ahí totalmente de acuerdo. Es mucha gente tiene la economía en un momento de su vida en la que no la tiene básicamente en orden, y gastar más de lo que se ingresa es uno de los principales errores de estas personas, que además se piensan que con más dinero lo van a solucionar. Y efectivamente lo pueden solucionar, pero siempre que trabajen también la gestión de lo que es su economía, porque si ganas más, pero sigues gastando más de eso que has ingresado, pues evidentemente vas a entrar en bucle con el riesgo de que todavía puedes recaer en deudas todavía mayores, porque si estás gastando demasiado, pues eso conlleva también ciertos riesgos y ciertos peligros que al final pues te va a afectar todavía más a la economía, aunque ganes más dinero, ¿no?
Claro, y luego las cuotas, o sea, te convierte, bueno, hombre, necesito, no sé, esto con estos 10.000, seguro que salgo. Venga, vamos a pedir este crédito de 10.000 y tapamos agujeros. ¿Y qué pasa? Te quedan las cuotas un montón de tiempo más, un montón de años más, y tienes que pagarla en una economía que no está saneada. Hoy otra vez empiezas a tirar de tarjeta, se acabaron los 10.000 y vuelvo a tener hueco. Venga, otro crédito. Y cuando te quieres dar cuenta y llegas a un nivel de conciencia de que esto no puede seguir, tienes unas cuotas de pago de tarjetas que superan el 30, 40, 50% de tus ingresos. Entonces, claro, te dejas en una posición aún más vulnerable.
Claro.
Entonces, mientras más rápido te des cuenta de si estás en esta situación y actúes, mucho más fácil va a ser salir, porque si no lo haces, el camino va a ser cada vez de hundirte más, ¿no? Entonces, muchas personas, pues, he tenido oportunidad de que me llegasen personas así solicitando, ¿no?, esta ayuda, y a veces era como que, ok, pero ¿cómo hago para acceder a esta educación financiera que no tengo, ¿no? Entonces, un poco lo que hablamos inicialmente, o sea, hay que girar, mirar cómo hacer las cosas de manera diferente y ponerse a actuar en esto cuanto antes, porque vas a ahorrar muchísimo tiempo y dinero, ¿no? Y sobre todo aquí lo más importante es tener ese nivel de conciencia de poder darte cuenta que estás ahí y que sí, hay maneras de salir, pero necesitas buscar ayuda para hacerlo, ¿no?
Eso es.
Entonces, porque si no es un ciclo, bueno, que no termina, ¿no? Entonces, ya ahí yo entraría pues en ese, y así vamos contestando una de las preguntas. Si estás ahí, pues foco, pero a saco en la gestión económica, más que en pensar en aumentar ingreso y mucho menos invertir, que es que me llegan personas, ya te digo, que están en este nivel y igual están pensando porque tienen un pico de ingreso o por lo que sea, en invertir. Entonces, no, o sea, de verdad, primero hay que tener las bases sólidas y bueno, y ahora hablamos un poco del tema de inversión, pero el foco tiene que estar en salir de ese bucle, ¿no?
Claro, y es que además hay que tener en cuenta que aunque se gane poco, bueno, poco no lo podríamos cuantificar, una persona que tenga un sueldo medio, pues que tampoco sea demasiado alto, digamos, ¿no? También se puede hacer una buena gestión de ese dinero conforme a mantener un nivel de vida que vaya pues acorde a esos ingresos que tienes. Evidentemente no podemos compararnos con nuestro vecino y querer vivir como nuestro vecino, porque ahí evidentemente empezaremos a gastar más de lo que ingresamos. Pero si somos conscientes de lo que tenemos y lo gestionamos bien, al final vamos a llevar un nivel de vida acorde a nuestras necesidades y vamos a además poder ahorrar y mantener pues esa buena gestión y vamos a ir cumpliendo nuestros objetivos.
Exacto. Y claro, también Dimitri por ahí también tiene un vídeo que habla de esto, que es mucho más fácil incluso lograr mejorar tu gestión económica si tienes ingresos pequeños. ¿Por qué? Porque una vez que la organizas y te adaptas a, oye, esto es lo que hay, y buscas maneras, desarrollas la creatividad, buscas maneras de que siempre el objetivo tiene que ser que los gastos sean menor a los ingresos. Evidentemente, mientras mayor son los ingresos, pues mayor acceso a cosas tendrás, ¿no? Entonces, si lo logras con unos ingresos pequeños, una vez que esto esté ya estabilizado, te enfocas a aumentar esos ingresos y más o menos mantienes este nivel, y es que vas a acumular muchísimo, muchísimo, ¿no? Riqueza, lo que sea, patrimonio, y entonces eso te va a permitir pues ya empezar a mirar y a accionar, y el dinero se va a empezar a mover de manera diferente, ¿no? Para mejorar, pues, lograr esos objetivos que quieres, ¿no? Entonces, si te adaptas a vivir con poco, cuando ingrese más, evidentemente, pues, le sacarás un mayor provecho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pasando, pues, al nivel 2, que es ya tienes una economía un poco que desorganizada, pero no al nivel del punto 1, ¿vale? Sí, generalmente son este tipo de personas que generalmente, o casi por decir la mitad de los meses sí, la mitad de los meses no, ganan más de lo que gastan. Es decir, bueno, van medio intentando controlar los gastos de alguna manera, a veces les queda para ahorrar, a veces no, no planifican mucho. Son tipo de personas que, bueno, no tienen problemas o que quizás no tienen deudas, ya te digo, a veces hasta pueden tener algún tipo de ahorros y demás, pero no tienen un total control. Es decir, si les llega un gasto medio gordo, oye, ya lo desestabiliza un poco. No tienen muy claro qué tipo de vacaciones se pueden permitir y que no tienen muy claro si pudiesen hacer una, no sé, si son autónomos, por ejemplo, si pudiesen decirle que no a cierto tipo de clientes que no les interesa atender, si pudiesen, hacer una reducción de jornada, o no tienen mucha claridad en este sentido, ni cuánto necesitan, ¿no? Para ahorrar, para según qué planes, ni cuánto tiempo tienen de libertad financiera, por decirlo de una manera, es decir, cuánto tiempo tienen ahorrado sin que hubiese ingresos y poder mantener sus gastos, ¿no? Entonces, en este tipo de economía, que puede estar aquí, tanto en el primer nivel, también comentarlo, que tanto en el primer nivel como en el segundo, puede haber gente en el que esté en el primer nivel, que yo he conocido muchas, que llega, que cobran un buen dinero por mes, pero sin embargo los gastos, vamos, se han volado. Entonces, puede ser personas que ingresan poco o que ingresan mucho, pero constantemente, independientemente de lo que ingresan, gastan más de lo que ingresan, ¿vale? Es en el nivel 1. Y en el nivel 2 lo mismo. Puede ser también, es como que el ingreso como que sale un poco de esta ecuación, ¿no? Entonces, es más el tema de cómo se administran, ¿no?, los gastos. Entonces, este tipo de perfiles puede que tenga mucho tiempo viviendo así, bueno, y se va acumulando algún dinero ahí. Entonces, empieza a mirar, oye, es que no vivo como quiero, o es que me siento preso en el trabajo. Empieza, ¿no?, a hacer rum-rum, no tengo esa claridad, no siento que tenga mis objetivos financieros cubiertos. Y empiezan a plantearse, es que debería, me estoy perdiendo, claro, el tema es que yo no sé invertir, es por eso que estoy en esta situación. O no sé sacarle mejor provecho, es que no entiendo cosas del dinero. Y entonces empiezan a irse por esta rama que para mí, desde mi punto de vista, no es el camino adecuado, porque estas personas todavía no están aquí, no están para invertir. Ahora profundizaré un poco más en esto, pero en este nivel incluso también la prioridad tiene que ser aumentar esa gestión, ese conocimiento o ese control de las finanzas, pero sí aquí unido al aumento de ingresos, dependiendo del objetivo que tenga esa persona, ¿no? Entonces podría ya irse planteando, pero aquí en esta que tienen esta economía desordenada, también es importante establecer, oye, que puedan planificarse, que puedan mejorar, optimizar ese dinero que empiezan a ahorrar, que tener los hábitos del preahorro, todo este tipo de cosas, ¿no?, que son importantes de desarrollar y profundizar. Entonces aquí también el foco fundamental sería en gestionar mejor la gestión de esta finanza, y también puede irse ya tanteando, mirando el tema de los ingresos, ¿no? Pero esta para mí sería como el foco en este grupo. Uh-huh. Y cercano a este grupo, pues para mí, pues está el tercer grupo, que sí, son las personas que ya tienen una economía sólida, pero los ingresos son limitados. Y cuando me digo limitados, no quiero decir que son pequeños. Simplemente están limitados a la cantidad de horas que trabajan, o están limitados a la cantidad de clientes que pueden atender, están limitados de alguna manera, ¿no? Entonces, este tipo de perfil que está en el grupo 3 es un perfil que de alguna manera se formó con temas de finanzas, tiene sus finanzas bien, o sea, no son financieros, no me quiero referir a eso, sino que ha tenido educación financiera. Entonces son personas que saben utilizar al máximo, aprovechar al máximo su dinero, ahorran cierta cantidad, lo prevén mensual, saben cuánto van a tener más a final de año, no les altera mucho imprevistos, tienen su presupuesto más o menos, lo cumplen, tienen un presupuesto, pero no es una cosa que les cueste un montón el presupuesto porque ya están adaptados a ese estilo de vida, a esos gastos, y van también acumulando un dinero, ya tienen su colchón de seguridad, ya tienen sus ahorros para cualquier tipo de imprevistos, para sus gastos que no son fijos y todo este tipo de cosas. Y este perfil también es el que dice, yo lo que tengo que hacer es aprender a invertir, porque ¿cómo hago yo para llegar a esas metas financieras, a esa libertad financiera, a eso que quiero? Y tampoco creo que sea el camino más rápido, directo para lograrlo. A ver, no estoy diciendo que si no tienes un dinero apartado, que oye, aprendas algo de algún tipo de inversiones y por lo menos los protejas de la inflación o puedas sacarle una pequeña rentabilidad. Pero cuando tus ingresos son limitados, la capacidad que tienes de tener un fondo grande de inversión es también limitado, o sea, estás sacando de una única fuente de ingreso ese dinero para meterlo para que trabaje, que es la única herramienta que tienes para que trabaje, es el mismo dinero, y evidentemente va a ser un proceso largo. Si nos vamos a los tradicionales intereses compuestos, y tanto que se habla de la magia del interés compuesto y demás, si nos vamos a ese... por esa vía, pues evidentemente la magia de interés compuesto va a tener sentido si tú haces aportaciones mensuales, por supuesto, no sé cuánto más, pero en 30 años y 40, y ahí muchas veces, jolines, queremos vivir mejor ya, ¿no? Entonces, evidentemente este camino que puede tener sentido, evidentemente, tener ideas de cómo proteger tu dinero y cómo, ¿por qué no? Mejor tener un rendimiento, no sé, de 500 euros que no tener nada. Pero para que se genere un dinero que me digas, oye, mira, me está generando 8.000 euros al mes, hombre, esto ya sí que tiene sentido. Para que eso suceda, tienes que tener capitales muy grandes. Entonces, ¿cómo generas capitales muy grandes si tienes una fuente limitada de ingreso? Es absurdo. Entonces, un poco, bueno, lo comenta quizás con otras palabras, ¿no? Pero lo comenta un poco en este libro que les estoy comentando de Marco, que evidentemente esta es la vía lenta, como le dice él, ¿no? O sea, te puedes llegar a ser millonario, pero cuando ya estés con bastones y cerca a ya no poder disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, en este caso, para mí el foco tiene que estar a saco, a todo, en aumentar ingresos, en cómo buscar maneras de aumentar ingresos y desvincular, ¿no? O eliminar ese límite, ¿no? Y eso se puede hacer, pues nada, hay muchas maneras, aportando más valor, evidentemente impactando a muchísimas más personas, como también pues lo comentan, ¿no? Si impactas a millones, obtienes millones, ¿no? Entonces, el foco aquí, que no vamos a hablar de las estrategias, evidentemente, pero el foco para las personas que se encuentran en esta fase es aumentar ingresos. ¿Vale? Aumentar ingresos a bastante para que eso pueda tener, pues entonces ya luego, si quieres, puedes tener ingresos pasivos que te cubran tus gastos. Pero nadie se hace millonario joven con las inversiones. ¿Por qué? Porque tienes una fuente limitada de dinero y lo que te puede dar las inversiones, sobre todo si son pasivos, pues es un porcentaje de ese dinero limitado que puedes ingresar, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es como que sacarle el techo a esos ingresos y entonces poder dar un despliegue o aumentar, subir muchísimo niveles en tu economía, ¿no? En esta fase. No sé qué opinas con ello.
No, está claro que nadie se hace famoso de la noche a la mañana, eso lo venimos repitiendo aquí, digo famoso, rico, de la noche a la mañana, ¿no?
Famoso sí puede ser, ¿eh?
Famoso sí, pero rico sí. No. Y sí que es verdad que, bueno, lo venimos diciendo aquí, pues hace unos cuantos podcasts hemos hablado de ello precisamente, ¿no? De que nadie se hace rico de un día para otro y que es algo que, pues eso, la gente está muy equivocada, ¿no? O sea, no, y además lo que tú dices, ¿no? Que invirtiendo 1.000 euros o 5.000 o 10.000, pues eso, bueno, te podrá generar 1.000 euros, 2.000 euros al año, pero con eso no te vas a hacer rico. No nos engañemos, el que se hace rico es el que invierte 500.000 euros. Y de hecho, pues si quieres tener ingresos pasivos, como bien decías tú, pues necesitas al menos en acciones, por ejemplo, si estamos hablando de dividendos, de empresas que den dividendos, acciones que den dividendos, pues igual necesitas 500.000 invertido en diferentes empresas para que te dé al mes 1.000 o 1.000 y pico, 1.200 euros de dividendos, ¿vale? Entonces te quiero decir que hay mucho, nos engañan mucho o no nos queremos nosotros tampoco, no nos queremos bueno, o nos engañamos nosotros mismos, mejor dicho, ¿no? Porque no somos capaces de ver lo que en el trasfondo de todo esto. Y el trasfondo está buscando información y viendo cómo uno realmente puede ganar dinero o cómo puede ir haciendo crecer su patrimonio. Y insistimos desde aquí que de un día para otro es imposible y con patrimonios pequeños pues es complicado. Y como tú bien dices, te puedes hacer rico, pero al cabo de muchísimos años, porque sí que interviene el factor tiempo, igual han pasado 50 años y sí, puedes tener ya un capital muy grande, pero ¿cuándo lo vas a disfrutar, ¿no? Que es un poco lo que decía DJ DeMarco en su libro La vida rápida del millonario, ¿verdad? Tengo 15.000 euros y lo voy y tengo 40 años, pero quiero ahorrar para mi jubilación y voy a seguir aumentando mi patrimonio, ya, y cuando llegue tu jubilación, ¿y cómo vas a estar? Igual estás enfermo, has tenido problemas, no puedes disfrutar de ese dinero, ¿no? Nos puede suceder eso. Entonces, igual, lo mejor es que ese dinero que tienes, pues lo disfrutes de otra manera o consigas, pues eso, ponerle a trabajar de otra forma diferente que te pueda generar un dinero adicional y que te permita vivir de una manera mucho mejor, por lo menos en tu vida actual y no esperar a 40 años o a 30 años a ver lo que ha pasado después.
Exactamente, exactamente. Y esto que es muy importante entender en qué punto estamos y que si queremos alcanzar esos objetivos financieros, sea cual sea los que tengamos. Te comento, como te comenté al inicio, ¿no? O sea que para mí, pues alcanzar ese nivel óptimo de para mí ser millonario, por decir de alguna manera, ¿no? Es trabajar el tiempo que se me dé la gana, lo que me dé la gana, porque mis gastos están completamente cubiertos. Entonces, si eso es el objetivo, lo que, no sé, el objetivo de otra persona será, pues, no sé, tener, yo qué sé, propiedades por todos lados. El objetivo que sea, otra persona simplemente lo que quiere es estar tranquilos y tener una vida más tranquila y más amena. Entonces, independientemente de cuál sea el objetivo, yo creo que la clave aquí es identificar cuál es tu punto de partida, en qué nivel de estos estás, y en función a ello empezar a actuar y enfocarte en lo que toca, enfocarte para acelerar este camino y poder alcanzar esas metas mucho más rápido, ¿no? Entonces, la invitación evidentemente que si estás en el nivel 1, en el nivel 2, que está la inmensa mayoría, pues hay que trabajar, ¿no? En optimizar eso que está ahí, en pensar diferente, en buscar cosas diferentes, en no pensar que las soluciones son fáciles. Oye, si fuese tan fácil triplicar, cuatriplicar el dinero con una inversión, pues ya muchos estarían alcanzando sus metas, ¿no? Entonces hay que buscar el camino que sea el más sencillo, pero el que tenga más lógica y en el cual nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades que ya tenemos para poder alcanzar esas metas, ¿no? En este sentido, ¿no? Y ser muy conscientes, ¿no? Que porque la sociedad de consumo muchas veces nos lleva al tema de, bueno, pues sí, yo imagínate, la otra vez comentaba incluso con mis padres se tardaron un montón de tiempo en comprar su piso, pero lo tuvieron y lo pagaron al contado. ¿Y por qué pudieron hacer esto y pagarlo al contado? Y ahora nos parece, madre mía, ¿quién se compra un piso? Es más, si escuchas las noticias, dice, cada vez es más difícil más difícil en España para las personas jóvenes acceder a una vivienda, porque es que no dan soporte, ayuda, bla, bla, que no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente es lo que se escucha, pero que mis padres no viajaban como tal vez viajamos nosotros, no tenían el último coche como tal vez lo teníamos nosotros, no nos mandaban a no sé qué camping de verano y no sé qué historia de no sé qué. Entonces, claro, por eso podían comprar entonces quizás su casa billete sobre billete, ¿no? Entonces también es un poco mirar eso, ¿no? Cómo vivimos, que cada vez vivimos mejor, por decirlo de una manera, porque tenemos la modernidad, nos da comodidades, pero a veces estas comodidades nos quitan libertad y nos ponen en una situación en la cual tenemos que hacer cosas que incluso no nos gustan, trabajos que tal vez no nos gustan, aceptar clientes que tal vez no queremos aceptar porque tenemos que pagar las cuentas, ¿no? Entonces, un poco la idea es tomar el control de esto, ponerse, oye, las metas con el tema de la planificación financiera y empezar a tomar más mejores decisiones. Para eso, para alcanzar lo que para cada quien sea esos objetivos financieros y esa prosperidad, tranquilidad financiera que tengan en mente, ¿no?
Bueno, pues hoy hemos querido poner encima de la mesa, pues ahora que estamos a principios de año, es un buen momento para poner orden, por ejemplo, en nuestras finanzas, pues cómo podemos ir planificando estos objetivos financieros, cómo podemos hacer una planificación pues lo suficientemente real o realista para poderlos cumplir o alcanzar a lo largo de nuestra de este próximo 2025 y a partir de pues, diferentes factores, como hemos visto, ¿no? De aumentar ingresos, invertir o mejorar la gestión financiera. Bueno, pues son diferentes aspectos que siempre hay que tener en cuenta, que muchas veces no nos planteamos. Hemos visto también el tema de los diferentes niveles de mentalidad que podemos tener a la hora de manejar nuestro dinero y todo ello pues enfocado a que tomemos pues buenas decisiones, planifiquemos bien nuestros objetivos, identifiquemos pues ese nivel actual en el que nos encontramos, ¿no? Económico, atendiendo un poco a nuestra situación personal y luego pues bueno preparar todos aquellos elementos que nos lleven a trabajar una estrategia que sea buena pues para conseguir esos objetivos financieros. Patricia, no sé si tienes algo más que añadir antes de despedir.
No, simplemente recomendar a las personas que hayan tenido la valentía de identificarse en alguno de los niveles, ¿no? Sobre todo el nivel 1 y 2, que si están ahí, pues evidentemente tomen acción, que pues una de las acciones aquí en el Instituto de Finanzas Personales, pues el curso de Finanzas Personales, también van generalmente dejan la descripción, lo que es, yo tengo mi página web también y ahí tengo un recurso gratuito en el que doy 3 ideas sencillísimas, prácticas, o sea, te tomará solamente 5 minutitos de lectura que puedes aplicar desde hoy para tomar conciencia y mejorar empezar a tomar ese control, ¿no? Está bien enfocada para ¿no? las personas que están en ese nivel 1 y 2, ¿vale? De sus finanzas. Entonces, bueno, se pueden pasar por ahí también y pues descargar esa herramienta que es muy práctica para que, nada, pasen a la acción y no quede solamente en escuchar un podcast mientras están corriendo y quede ahí, ¿no? Sino que se pase a la acción y eso se transforme en acciones y en resultados que vayan en beneficio a las finanzas de las personas.
Pues, Patricia, muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Gracias, Esteban, a ti. Adiós.
Bueno, después de esta charla que hemos tenido con Patricia Maradei, quiero ahora escucharos, quiero recibir vuestro feedback, quiero abrir nuestros canales de comunicación para que contactéis con nosotros y nos hagáis llegar pues esas opiniones siempre valiosas y que valoramos mucho. Lo podéis hacer por varias vías. La primera, a través de la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. La segunda, a través de la caja de comentarios que encontraréis bajo la descripción de este episodio. Además, en esta descripción pues también dejamos pues material adicional que viene a complementar todo lo que hemos dicho en el día de hoy. Uno de ellos puede ser una URL, que es la dirección específica de este episodio concreto, en el que vamos a dejar pues esa información adicional, como pueden ser vídeos del canal de Dimitri Aluf. Además, pues vamos a dejar también las referencias de los libros que hemos citado, tanto el de Reactive como el de DJ de Marco, y además por los canales de comunicación habituales de Patricia Maradei, como puede ser su página web. Como ha dicho, ahí tenéis material adicional y un pequeño recurso que está relacionado también con el tema que hemos tratado en el día de hoy. Por otra parte, también en la descripción de este podcast, de este episodio, vais a tener un enlace con un pequeño formulario en el que os podéis hacer llegar vuestras dudas, consultas, preguntas relacionadas sobre todo este campo de la educación financiera, para que, bueno, esa pregunta sea respondida por el propio Dimitri Aluf, este director de este Instituto de Finanzas Personales, en un programa especial que iremos realizando secuencialmente y a medida que vayamos recibiendo vuestras dudas y vuestras preguntas. Bueno, ya no tenemos tiempo para más, vamos a ir despidiendo. Como siempre, nos vamos a ir citando para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.